Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, saludos señoras, señores, volvemos con los deportes de COPE Palencia, ya saben, edición de lunes, sobre todo, mirando lo que ha ocurrido este pasado fin de semana. Estos son los titulares. Para empezar, una victoria de Palencia Cristo Atlético, que supone el primer partido tras la llegada de Julio César. Suele decirse que a entrenador nuevo, victoria segura, y en este caso, el hecho, o el dicho, mejor dicho, se cumplió. Don Luis Sierra Mediavilla, ¿qué tal está?
Hola, muy buenas tardes, estamos bien, estupendamente.
Digo que se cumplió el dicho, no sé si te dejó buenas, malas sensaciones, luego nos contarás. En un principio yo, el titular es que efectivamente se quedó la victoria en Palencia, que falta hacía, pero me sigue escamando ese 2 que veo ahí en el marcador, 3-2.
Sí, esos dos goles encajados en contra, es evidente que ese guarismo desde el lado de encajar goles, el equipo sigue con esa asignatura pendiente. Decir que lo más importante en el fútbol es la victoria, se consiguió, por lo tanto el 80% del objetivo está ahí plasmado con ese 3-2. En cuanto al juego, debo de decir que esperaba un poquito más de lo que vi, especialmente en la segunda parte.
Y en cuanto a la cruz, pues el sino últimamente de Chocolate Strapa Palencia, cuarta derrota consecutiva, otra vez en casa, y ante Canoe, que es un equipo que, con todos nuestros respetos, pues tiene peor calidad que el equipo palentino, pero están ahora mismo en esa fase de la temporada en la que no terminan de encontrarse cómodos los jugadores del equipo palentino. En un partido en el que llegaron a ganar de 18 puntos, acabaron encajando un parcial de 0-16 para que el encuentro se fuese a la prórroga. Ahí en la prórroga, bueno, pues el equipo que llevaba mejor inercia, lógicamente, era el equipo visitante, que fue el que había empatado el encuentro y al final se llevó el partido. Bueno, por sensaciones, la verdad es que no fueron buenas, sobre todo en ese último parcial. Tampoco fueron buenas en el otro que encajaron, un parcial de 0-10 cuando estaba poniendo el partido de cara en la primera parte. Bueno, pues una pequeña desconexión, sobre todo en defensa, provocó que se volviese a meter en el partido Canoe. Y luego en la segunda, pues en la segunda parte y al final del partido, al final nos acabó pasando factura y ya no hubo manera de arreglarlo. Varias cosas seguramente que cambiar. Vosotros que acudís al pabellón municipal seguramente tendréis vuestras propias ideas, ¿no? De lo que visteis allí. Yo creo que hay varias cosas que cambiar. Ahí hablan algunas malas lenguas de que incluso tiene que agradecer el técnico Alejandro Martínez que haya partido entre semana. Recordemos que mañana, martes, juegan en la cancha del Barça B, que igual corría peligro supuesto. Yo, para mí, no corre peligro y os voy a dar la razón. Creo que pese a estas cuatro derrotas, que sí que son muy dolorosas, si miras la clasificación, ves a Chocolate Strapa Palencia, efectivamente es sexto, pero es que está tan solo a una victoria del segundo, que ahora mismo es Levitec Huesca. Por tanto, cuando se ha tomado esta decisión, que no ha sido habitual, de prescindir del entrenador de baloncesto, cuando se ha tomado esa decisión, fue el año pasado, por primera vez, y fue porque el equipo estaba coqueteando con el descenso. Ahora mismo está sexto, sigue en puestos de playoff, y pese a la mala racha sigue estando ahí. ¿Varias cosas a cambiar? Pues por supuesto que hay varias cosas que cambiar. Por ejemplo, bueno, pues a lo mejor ser un poco menos rígidos en cuanto a las rotaciones. Parece que no se plantean cambios en torno al partido, vaya como vaya el partido, y eso puede que nos pese. El segundo de los cambios que tiene que llegar, yo creo, de manera urgente, es dejar de encajar 80 y pico puntos por partido. Al final se suele decir que las victorias se ganan con el ataque, pero los campeonatos o la clasificación en los campeonatos se ganan con la defensa, y encajando todos los días 80 y pico puntos, pues indudablemente vamos a perder muchos partidos. Es un asunto a mejorar, desde luego. Y luego la tercera de las cosas, por ejemplo, que se puedan mejorar, quizá la gestión de los tiempos muertos. Al final, cuando se iba acercando inevitablemente el equipo de Canoe, se podía haber parado un poquito antes. Llevas una ventaja de 16, cuando te colocas a 10, paras el partido, sitúas a los tuyos y asunto arreglado. Si esperas hasta que se coloquen a 2, a 3, con opción ya de meterse directamente en partido y faltan 2-3 minutos, pues es mucho más difícil de arreglar la situación. En cualquier caso, seguro que levantan cabeza, pesó, y de qué manera, las tres derrotas anteriores. Yo creo que llegó un punto de partido en el que se miraba a los jugadores como diciendo, no puede ser que nos vaya a pasar otra vez. Pues efectivamente pasó. Esperemos que laven la cara en el partido del Barcelona B, que ya digo, es dentro prácticamente de 24 horas en la cancha barcelonista. Y este fin de semana volvemos a tener otra vez en el pabellón baloncesto, pero será el domingo en la matinal. Eso es lo que nos va a ocupar el programa de hoy, a partir de ahora hasta las 4 de la tarde, hasta ahora.
Quizás has sido muy optimista si esperabas que tres señores que vienen de Oriente te trajeran un Mini cuando ellos mismos vienen en camello. En camello. Reconócelo. No te han traído lo que querías. Mini por 100 euros al mes. En 35 cuotas. Entrada 7.081,22 euros. Cuota final 11.134,52 euros. TAE 6,56%. Solo en enero financiando con BMW Bank.
BMW Mini. Arlanza Motor. Tu concesionario Mini en Palencia. Llévame.
El próximo 15 de febrero llega al Teatro Ortega de Palencia el nuevo espectáculo de José Mercé y Tomatito. No te pierdas a los dos maestros del flamenco más importantes de España. En directo, el viernes 15 de febrero en el Teatro Ortega de Palencia a las 20:30 horas. Entradas ya a la venta en cinespalencia.com. José Mercé y Tomatito en concierto de la mano de COPE Palencia.
Patrocina Víctor Moda Hombre, Entrevinos, Bar Comedor Seúl, Rótula Mipal, Yaupás Apeyor, coche oficial del concierto. Organiza Grupo COPE Palencia.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio, con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Y arrancamos este programa de lunes, como digo, poniendo un poco la vista en el pasado, en lo que ha pasado hace, nada, apenas 24 horas en algunos casos, a lo mejor 72 en otros, pero en fin, hablando de los equipos palentinos, sobre todo, tanto en la tercera división como en la Leforo, también en la regional de aficionados y algunas cositas más que vayamos a ir contando. Antes de empezar con el análisis, yo que soy un hombre de fútbol, Luis Sierra, le voy a preguntar, va a ser duro y directo, ¿no? Como los boxeadores. Te voy a preguntar por el VAR, oye, qué jaleo tenemos montado con el VAR. ¿Qué te pareció, primero, el gol de Luis Suárez? ¿Te parece falta? ¿No
me
te parece falta?
Es una falta clara, primero porque hay juego peligroso y segundo porque se ve que Luis Suárez no llega ni a dar al balón, sino que da en el brazo de Pichu Cuellar y la mano es la que mete el balón en la portería. Es decir, que hay. Lo que pasa es que es una jugada difícil de ver, eso hay que reconocerlo.
¿Pero habiendo VAR?
Y habiendo VAR es que también ofrece alguna dudilla. Pero creo que si el árbitro fuera más, el problema está que hay magníficos árbitros y seguro que ellos son los que mejor arbitran, pero quiero decir, hay pequeños detalles que el hecho de no haber jugado al fútbol se les escapa y ese es uno de ellos, ¿no? Yo creo que él no se percata que el jugador da en la mano de Pichu Cuellar, el portero del Leganés, y es la mano la que mete el balón en la propia portería. ¿Por qué digo esto que se ve que no ha jugado al fútbol? Porque él no ve cómo el balón entra de una forma tan limpia, tan clara y así, dándola con la puntera. Es muy difícil que el balón adopte la situación que adapta la forma para meterse en propia portería. Ha sido falta por dos cuestiones. Primero, porque da en el brazo, y segunda, porque es juego peligroso también.
Y no quiero andar en la herida, Alberto Sanz, perdóneme usted por lo que le voy a preguntar ahora mismo a Luis Sierra, ¿qué opinión te da también el VAR que hubo en Valladolid? Se quejan mucho los del equipo pucelano.
Es que esa jugada no la he visto, esa de Valladolid, pues, no la he visto, pues, no me puedo pronunciar.
Yo ahí sí que me voy a mojar, me parece que se confunden y además de manera bastante escandalosa y es normal. No sé si hasta qué punto el hecho de que el entrenador del Pucela se haya puesto como se ha puesto y se haya quejado pues por el gol anulado, por el VAR que no fue capaz de rehacer otra vez esa jugada. Bueno, ya le echarás un vistazo.
Es que son reincidentes ahí en Valladolid en cuanto a que han perjudicado al equipo. Bueno, yo creo que siempre, generalmente estas cosas, aquí los árbitros, los del VAR y los de y los de abajo saben dónde pitan, eso hay que reconocerlo, y a partir de ahí intentan tener objetividad e imparcialidad. El problema es cuando hay jugadas de dudas, que si tú sabes la repercusión que tiene tomar una medida a tomar otra, empate a uno en ese Barcelona-Leganés, siempre es un poquito diferente. No digo que tengan una predisposición, pero sí hay una cierta inclinación.
A lo mejor es que están dormidos, no han descansado bien o no han tenido el descanso suficiente, así que les vamos a recomendar a los señores del VAR que se pasen por un sitio, concretamente aquí en la capital palentina, justo enfrente de la fábrica de armas Colchonería Emiliano II, que nos da los mejores colchones para garantizar el mejor descanso.
Colchonería Emiliano II, en calle Cruz y Castillo 1, frente fábrica de armas, nos ofrece el análisis deportivo de Luis Sierra.
Por cierto, que los amigos de Colchonería Emiliano II, dentro de nada, igual quizá esta misma semana, nos van a volver otra vez a obsequiar a todos ustedes, a todos los oyentes, con un sorteo de una almohada, que va a venir bien para que puedan descansar. Luis Sierra, tú que
siempre
tienes almohada buena, tú que tienes colchón bueno.
Mira que también te lo he dicho aquí, oye, para aquí una almohadita para estar más cómodo en esto.
Sí, pues... esto tenía que tener reposadero, claro, algo, ¿no?
Ya, pero tenía que tener ahí una almohada, ya
como
sabes,
muy vacío, ¿no?
Yo lo que te quiero decir es que tienes que ir ahí a Colchonería Emiliano II, que está enfrente de la fábrica. De armas.
Yo no tengo que ir, yo ya lo tengo.
Bueno, yo ya lo tienes, pero te estoy pidiendo una para mí.
Para
mí, para aquí estar yo más cómodo y más relajado y,
veremos.
Y al final hacer un mejor análisis. Colchonería Emiliano II, enfrente de la fábrica de armas.
Ahí estamos, sí señor, calle Cruz y Castillo. Y vamos con el repaso, empezando por el fútbol y comenzando yo creo por la tercera división. Hablando de ese partido de Palencia-Cristo Atlético, yo no pude asistir, estaba... en otros quehaceres, narrando baloncesto en Burgos, que por cierto les invito a que pasen por la web de COPE y se echen unas risas porque ayer me hicieron una, bueno, pues una pequeña puñetada los compañeros de Madrid sin querer y bueno, pues quedé un poco así, de aquella manera, pero si se quieren echar unas risas está colgado como uno de los momentos de ayer. Digo que no estuve en el partido, pero tú sí que estuviste.
¿Sí?
Apreciando los cambios, no sé si sutiles, si muy marcados, tanto en el sistema de juego utilizado como en la forma de jugar, a lo mejor más directa, del equipo de Palencia-Cristo Atlético tras la llegada del entrenador.
Sí, sin duda de una forma muchísimo más directa y evidentemente el entrenador desde el primer momento dejando su impronta, ¿no?, ahí sobre el terreno de juego reflejado, tanto en la alineación como en el estilo de juego. Si te parece que yo me gusta traer unas anotaciones para seguir un pequeño guión, digamos, quiero decir en primer lugar que hizo frío y evidentemente en la Balastera se hizo notar porque apenas fuimos 200 los aficionados que allí acudimos. Yo
un problema,
conté al lado derecho del palco, sentado desde la tribuna, conté en la parte derecha del palco, en el descanso había 20 personas. Podía haber alguno en el bar en ese momento y a lo mejor pues pudiera haber alguno más, pero en el descanso ya digo que conté 20 personas en esa parte de la grada, con lo cual el frío evidentemente
sí,
asustó un poquito.
Ahí tenemos un problema, pero me parece a mí que no lo vamos a arreglar aunque estemos hasta las 4 de la tarde hablando. Es algo que, bueno, pues va a ser difícil, lo hemos comentado varias veces aquí ya, va a ser difícil de levantar y volver a recordar a los aficionados palentinos dónde está el campo de la Balastera los domingos. No ayuda al frío, pero bueno, yo creo que un voto de confianza se puede dar, particularmente sobre todo por un asunto. La semana pasada, por ejemplo, han salido los carnets de segunda vuelta de Palencia-Cristo Atlético. Un adulto ver el resto de temporada por 50 euros me parece un regalo, Luis.
Bueno, yo creo que sobre todo lo que la gente quiere es que haya un poquito de ilusión y a lo mejor les falta ilusión para volver a acudir.
Pero
y prefieren
¿qué es antes,
hacer
el
otras
huevo o la gallina, Luis? Porque si ya la gente no vaya a apoyar, el equipo no se siente tan arropado. Es que, ¿qué crédito necesita Palencia-Cristo Atlético? Deportivamente hablando, no voy a entrar en otros asuntos. Deportivamente hablando, ¿qué crédito necesita Palencia-Cristo Atlético?
Yo sobre todo, sabes que el fútbol lo que creo es que es un sentimiento y a lo mejor lo que falta es crear sentimiento hacia ese club. Es lo que a mí los aficionados me transmiten, ¿no? Sobre todo me quedo con una expresión de los muchos con los que me han comentado cosas y yo he comentado cosas. Me quedo con la expresión de uno de ellos que tenía 5 carnés en el Club de Fútbol Palencia y me dijo, es que con la desaparición, imagínate que eres del Real Madrid de toda la vida, desaparece el Real Madrid y te hacen ser del Rayo Vallecano. Yo creo que refleja muy bien cuál
sí,
es
Madrid.
El sentimiento de muchos de los aficionados de aquí de Palencia. El sentimiento es muy importante. Vas a ver el fútbol, pero vas a ver a tu equipo y esa es la llave y la clave de todo.
Continuamos.
Si te parece, continuamos diciendo que para mí el resultado fue dadivoso, fue generoso, se puede decir que fue justo, pero si hubieran quedado empate a 3, por ejemplo, tampoco hubiéramos puesto ningún pero, porque el equipo en la segunda parte se echó para atrás y de qué forma, y aunque el Bembibre no llegó a tirar a portería, sí que hizo diferentes aproximaciones y sobre todo los nuestros no estuvieron bien. Y como digo, si el resultado hubiera sido empate a tres, tampoco hubiéramos dicho nada, resultado dadivoso para el conjunto morado. Dos partes bien diferenciadas. La primera parte fue entretenida, con un partido de ida y vuelta, con tres goles, con una gran generosidad en el esfuerzo, y todo ello hizo que de alguna forma estuviéramos entretenidos, ¿no? Un partido que siempre está abierto, que los dos equipos buscan portería, que el balón se encuentra justamente en esas inmediaciones, con un fútbol directo, con un fútbol vertical, con cierta organización en el juego, y al final hubo tres golitos que siempre son de agradecer y nos entretuvimos en esa primera parte. Cosa muy distinta fue en la segunda parte, que para mí fue incluso pesada e interminable. Fue pesada e interminable pues justamente porque poco o nada de fútbol hubo. Nada más arrancar esa segunda parte, en un córner muy mal defendido por parte del Bembibre, el equipo de Lotero metió el tercer gol, que parecía la sentencia y la puntilla, pero justo unos instantes después, en un fallo, en una salida del guardameta local, propició que ellos se volviesen a meter de nuevo en el partido con ese 3-2, pero hubo poco juego, pocas ocasiones, solamente contabilizó una muy buena, sí es verdad, por parte de Adrián en un mano a mano, en una contra que hicieron y montaron.
Que no supo qué hacer, ahí, ¿no? Ahí en esa
bueno, no
situación.
Definió bien, porque Adrián es un magnífico jugador como pasador y como creador, pero no como finalizador. Es un poco el tema de Isco, que está ahora mismo tan denostado. Pues hay que decir que es un chico pues muy creativo, de regate, de desborde, de hacer que los otros marquen, pero él, ante esa situación, pues no definió como lo hace un auténtico killer. Como decía, poco juego, porque ninguno de los dos equipos fue capaces de dar tres pases seguidos, y entonces si no hay pases, pues difícilmente hay control de juego, tampoco hay ritmo de juego, y lo que hay pues es un partido insulso, poco apetecible para los espectadores. De alguna forma estás deseando que acabe, ¿por qué? Pues porque el resultado es de 3-2, gana el equipo, que es muy importante, y a ver si acaba de una vez, porque lo que estamos viendo, pues lo que estábamos viendo no nos estaba gustando absolutamente para nada. Si te parece, paso a exponer que ¿cómo jugó este Cristo? ¿Cómo juega el Cristo de Julio César? Desde el lado de la elaboración tengo que decir que el fútbol es un fútbol vertical, sin transición, son los defensas y también el propio Chuchi, que juega de cabecero, se mete ahí un poco entre los dos centrales, en ocasiones no está un poquito generalmente por delante de los dos centrales, pero como digo, los de la parte de atrás, los de la línea defensiva, son los que unen con los delanteros, especialmente con un delantero que coloca a un delantero agarre de jugador referencia, y son balones largos sobre esa referencia que se trabaja, y a partir de ahí crecer. Si se hace el equipo con el balón, seguir jugando, y si no, presionar. Presionar la línea de los medios centros y los dos de banda, que se meten dentro, para presionar. Y la muestra de que el fútbol es así es porque los dos volantes, el Xavi y Iniesta, ya ves que el Barcelona, para que los aficionados nos entiendan, el gran Barcelona estaba sostenido y sustentado sobre todo porque de cabecero está Busquets y luego estaban Xavi e Iniesta. Bueno, pues de Xavi e Iniesta hicieron Quique y Víctor abajo. Ahí, esos jugadores, pues lo que les coloca ahí es para presionar. Quique, hay que decir que está espectacular, está soberbio, marcó dos golazos y está jugando con un atrevimiento y un descaro bárbaro, demostrando bien a las claras que lo que anteriormente se estaba haciendo con él era injusto, es decir, estaba jugando muy poquito, y está el chico demostrando que puede ser incluso un jugador importante dentro de este equipo, no solamente participar en el once, sino ser un jugador importante. Pero como digo, las características que ha diseñado Julio César son dos volantes de presión y no de creación, meter el balón en campo contrario sobre esa referencia y a partir de ahí presionar con ese jugador referencia que tenemos en la parte de arriba. Evidentemente el equipo está muy posicionado, ese posicionamiento lo establece para tener una buena organización y un buen orden, pensando especialmente en el lado defensivo. Si tú tienes la línea defensiva, los cuatro de atrás con el cabecero Chuchi Jorques, siempre por detrás del balón el equipo contrario no te va a sorprender prácticamente nunca. Si colocas dos volantes que son defensivos, siempre van a tener una mentalidad también defensiva, como mínimo uno, si no los dos, van a estar por detrás del balón. Entonces hablamos ya de cuatro de la línea defensiva más tres centrocampistas, siete jugadores muy pendientes y muy bien posicionados para defender. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede en ataque? Pues sí se da libertad a Adrián, que es el único que se coloca, le ha colocado en el perfil bueno. Ahí es donde tiene que jugar, de extremo izquierda, metiéndose él hacia adentro, sobre todo si juega con un lateral zurdo bien abierto, que es lo que ha colocado en la alineación. En definitiva, que Adrián es el único jugador que está descolocado dentro de esa organización. No hay libertad ni premisas, como en el Barcelona Messi tiene libertad absoluta para hacer lo que quiere, pues en el Palencia Cristo Atlético esa libertad la tiene Adrián, los demás respetando muchísimo las posiciones para estar bien organizados y bien posicionados desde el lado defensivo.
Ayer no pudo jugar Zubi, perdón, porque bueno, se está recuperando todavía de la lesión. En el caso de que entre Zubi, ¿también le ves libertad para él o también...? ¿Prevés pues, que tenga ese encorsetamiento, vamos a decir?
Zubi estaba convocado y estuvo calentando media hora. ¿Estaba lesionado o no podía jugar por razón?
Razón que se partió, bueno,
el dedo.
Lo del dedo, y ha estado un mes prácticamente sin entrenar.
Ya, pero fíjate.
Empezó a entrenar, de hecho, el primer entrenamiento que dirige Julio César, que es el jueves.
Bueno, yo creo que son una muestra de intenciones. Es decir, Messi se rompió el brazo y nada más pudo, jugó. Yo, para mí, Zubi... tiene que estar medio cojo incluso.
Hay que decir
que debe de jugar, pero es una opinión personal y particular.
Hay que decir una cosa, también el propio Julio César, bueno, decidió en el primero de los entrenamientos solo ver a los chicos, y en el segundo de los entrenamientos de la semana, que es el tiempo que ha estado, vio a Zubi, y es verdad que lo probó en el teórico titular, en uno de los teóricos equipos titulares. Al final no fue de la partida, algo habrá visto para que no fuese titular, y tampoco lo conoce como lo conocemos el resto, no sabe lo que ha dado a este equipo
ya,
o lo que puede llegar a hacer.
Pues fíjate, si no conocemos a Zubi, es que Zubi es el mejor jugador de la categoría, entonces por ahí...
ese desconocimiento
bueno, es
del que
una
hablamos,
muestra
¿no?
de intenciones también de sí. lo que decíamos, porque Viti, que es un jugadorazo para la tercera división, tampoco fue de la partida, ¿no? Un jugador de posesión, un jugador de control, un jugador que te va a marcar el ritmo y la pausa, pues tampoco salió de la partida porque él quiere otros jugadores de otro perfil, pues de mucha más intensidad, de un juego muchísimo más vertical, un juego donde no se utilice la transición, no se utilice el centro del campo para transitar en defensa-ataque, sino que sean los de atrás los que, como hemos comentado, enlacen con los de arriba. Y a lo mejor Zubi, que es un jugador de abrir campo, que no interesa cuando tú practicas ese fútbol vertical, ¿para qué vas a abrir campo si no vas a tener posesión para circular y tener esas posibilidades en un momento dado cuando el equipo contrario está encerrado, buscar la banda y buscar el 2 contra 1 o buscar el 1 contra 1 con la calidad de Zubi? Pues ya te interesa muchísimo menos.
Porque... Hombre, acabará siendo la partida, no me imaginaría otra cosa, ¿no?
Bueno, eso está por ver. Desde el lado defensivo quiero decir que el equipo se coloca en la posición de partida, es a 10-15 metros de la frontal, y a partir de ahí se suceden las líneas en las distancias correspondientes, más o menos entre 10 y 15 metros entre cada una de ellas se suceden. Como he dicho anteriormente, le gusta un centrocampismo, unos centrocampistas de trabajo, de presión y de defensa, y ahí pues entonces vemos que Víctor Frías y Zubi pues no fueron de la partida. Hombre, un jugador de campo decir que por un dedo no juega, si fuera portero lo puedo entender, pero si fuera, no, ha jugado y tiene esta forma de jugar. Y también evidentemente todos los jugadores están muy implicados en el trabajo defensivo. Aquí sabemos un poquito que Zubi desde ese lado pues le cuesta un poquito más defender, es tan creativo, tan implicado en la faceta ofensiva, que defensivamente pues en ocasiones queda descolgado, y se ve claramente que él lo que quiere, como decía, es un equipo bien colocado y muy trabajador, y ahí pues a lo mejor sea uno de los déficits por los cuales Zubi no ha jugado. Con todo esto de cara al futuro, pues quiero decir que evidentemente que el equipo, bajo mi punto de vista, que es evidentemente el que estoy expresando, como creo que siempre digo, si quiere jugar playoff, entiendo que necesita mejorar. Al final, para estar en la parte alta de la tabla, tienes que jugar al fútbol. Si no juegas al fútbol, en ocasiones puedes ganar. Hay excepciones, como el Atlético de Madrid en algunos años nos ha demostrado que sin jugar al fútbol, jugando al contraataque, pues sí que ha funcionado y ha conseguido buenos resultados. Pero generalmente, para estar arriba, tienes que jugar al fútbol y tienes que defender bastante mejor de lo que lo está haciendo, que es lo que seguidamente quiero decir. El equipo volvió a encajar dos goles y Manuel es el gran déficit de este equipo. Uh-huh. Yo cuando he visto la clasificación, yo he visto 31 goles que ha recibido
recibido, fíjate el dato demoledor que te voy a decir, solamente los 5 últimos de la clasificación sí. han encajado más goles que este Palencia Cristo Atlético, que quiere jugar playoff e incluso que se habla de que quieren ascender, que me parece una cuestión más que interesante. Y por último quiero decir que el domingo que viene, viene la Arandina, es una gran piedra de toque para ver cuáles son las verdaderas aspiraciones de este conjunto. Para finalizar, en mi conclusión de lo acaecido y de lo presenciado en el domingo, quiero decir que esperaba muchísimo más de este equipo, o bastante más de este equipo, dado que había habido un cambio de entrenador, y siempre esa fuerza y ese empuje que da el nuevo técnico en ese vestuario que despierta, esperaba más, sobre todo, como dije en la parte inicial, en esa segunda parte.
Muy bien, Luis, pues hasta ahí el análisis que nos haces. Yo tengo varias preguntas aquí en el tintero que te voy a preguntar. Vamos a empezar hablando, si te parece, de nombres propios. Hemos hablado un poco de Quique, vamos a hablar un poco también de Garre, en ese reseteo de los roles, ¿no? que se produce cada vez que llega un entrenador, que apuntabas ahora mismo, esperabas algo más, ¿no? Por lo que te leo entre líneas.
Sí, esperaba sobre todo, vamos a ver, si la segunda parte, si hubiera jugado igual que la primera, hubiera quedado satisfecho, pero es que en la segunda parte, como el equipo perdió tanta fuerza, tanta intensidad, por eso me decepcionó un poquito. Es decir, si esa segunda parte se produce en el partido sexto-séptimo, lo veo lógico y razonable, porque el equipo ya pierde ese empuje que da el cambio de la figura del entrenador. Pero producirse en el primer partido, en la segunda parte, ahí es donde a mí no me ha convencido.
No te termina de cuadrar.
Y no me ha cuadrado nada. Luego la alineación, pues puedes discutir. Yo veo, eso sí, que hay una gran coherencia, fútbol vertical, fútbol donde hay una referencia, evidentemente centrocampistas, trabajadores y de llegada. Tú fíjate, Quique, que el balón, cuando el equipo adquiere banda, Quique ya está rematando. O sea, es decir, como tiene tanta fuerza, tan buenas condiciones físicas y también técnicas, ya está metido en el punto de penalti para rematar. Remató de forma espectacular. Sabes que una de mis debilidades en el juego también es el juego aéreo. Qué bien se levantó, qué testarazo metió a un balón que no llevaba muchísima fuerza. Y en ese sentido, pues sí que ha establecido Julio César un equipo coherente. Juego fútbol vertical, juego fútbol de presión, mete un centro del campo donde no quiero transición, que sea trabajador. Eso me parece interesante. Un equipo, un juego coherente, eso sí que pude ver. Pero como digo, en la segunda parte le vi al equipo sin el empuje que se presuponía que iba a tener los 90 minutos.
La salida de Eibi, te voy a preguntar por ella. El hecho de que haya, bueno, decidido salir del equipo, en un principio se especuló con que a lo mejor era Jonathan Prado el que se lo quería llevar a Ávila. Al parecer, bueno, es una decisión personal y va a estar, bueno, pues echando, como quien dice, la pachanga con la gente de su pueblo, que es de Mayorga. ¿Pierde mucho el equipo con él?
Pierde muchísimo. A mí es un chico que me parece tremendamente interesante. La verdad que me ha extrañado muchísimo que este jugador, que no es Zubi Adrián, pero que si colocas luego hay un ramillete de jugadores, ahí está, ¿no? En el siguiente tramo está Eibi. Y bueno, pues es otra de las cuestiones que sí que extraña de este Palencia Cristo Atlético, que se le vayan tantos jugadores.
Que no sea capaz de retenerlos,
y
¿no?
Sobre todo de este nivel y a esa situación a la que has comentado, a ir al equipo de su pueblo. No sé, es la Balastera, es un equipo capital de provincia, etcétera, etcétera, y se marcha a jugar al equipo de su pueblo sin ningún interés. Me extraña muchísimo.
Más cosas que te pregunto. La llegada de Julio César trae aparejada también la de Javier Lurueña, que es el nuevo preparador físico del equipo. Más allá del trabajo que pueda, lógicamente, desarrollar a partir de ahora, ¿a qué te suena esto de que llegue un preparador físico en enero?
Bueno, me suena que evidentemente el técnico quiere traer a gente de su cuerda. Es evidente que el que está ahí, pues no lo sé, como por ejemplo Rubén Gala, que es de aquí, de casa, pues a lo mejor lo mantiene para tener una persona de la casa, pero es evidente que el técnico va a querer trabajar con los equipos, con los jugadores y con los técnicos de su cuerda, ¿no? Creo que trabajan ahí con una agencia. Pues tienen mucho terreno ganado el hecho de que ellos quieran trabajar con su gente, por todo lo que eso reporta y representa. Lógico y razonable.
Y físicamente no tienen ninguna influencia en esta llegada de un nuevo preparador. Quizá no lo han visto, a lo mejor, al equipo en su mejor tono.
No les ha dado tiempo, Manuel. No les puede haber dado tiempo. Desde las primeras ha decidido tomar esa decisión y no sabe cómo trabajan los de aquí, porque no han tenido la oportunidad de trabajar con él. Si tú tienes la oportunidad de trabajar, que han trabajado dos entrenamientos, un entrenamiento, en eso no puedes ver qué capacidad tiene una persona. Creo que necesita, no sé si 100 días, que es el número que se puede decir,
es a lo,
pero...
Es a lo que te iba, el tiempo que se le va a dar Prudencial, ¿no?, a todo este cambio en el cuerpo técnico, 100 días, ¿no? Es lo que se suele decir.
En el fútbol no, yo decía por los gobiernos. Los gobiernos se les suele dar...
¿Y en el fútbol, de las y en el fútbol cuánto le damos?
En el fútbol, para un cuerpo técnico, yo entiendo y comparto la decisión de Julio César de que quieres tener siempre gente de tu confianza, porque ahí hay otra serie de cuestiones, de filtraciones y de decisiones que siempre las vas a tener mejor atadas, que es lo conveniente cuando colocas a gente de tu cuerda y no a gente
de tu confianza.
Club, ¿por qué no decirlo así?
Como entrenador, ¿qué te parece que el jueves ya se viese carta mostrada abiertamente de quiénes iban a ser los titulares y quiénes iban a ser los suplentes? Ese tipo de entrenamientos los jueves de partidillo, suplentes, titulares. De hecho, bueno, coincidió en la alineación, que por cierto yo no la vi, la vio el compañero Alberto Moreno y me la pasó, me dijo, van a jugar esto, están jugando titulares contra suplentes, no es algo que últimamente se vea demasiado. Y eso, pues el hecho de que coincida esa alineación y prácticamente también los suplentes, ¿no?, los que luego entraron.
Esa metodología ya pasó a mejor tiempo. Yo sí que la he vivido y la he sufrido. Evidentemente he tenido dos o tres entrenadores que tenían esa metodología de juego, de entrenamiento. Tengo que decir que estuve en el lado, afortunadamente, en el lado bueno, pero vi claramente a los compañeros sufrir
la apatía,
y no
de los,
comparto
de los compañeros
para nada ese tipo de métodos. Yo, sabes que los castigos no me gustan, me gusta más el entendimiento y hacer ver al jugador que tiene que tener una mayor implicación. Por ejemplo, Zubi, que no corre para atrás, primero valorar lo que te aporta ofensivamente. Uh-huh. Pero si quiero que trabaje para atrás, es evidente que prefiero más. Fíjate que yo soy totalmente contrario al tema de las bebidas y tal, tomar con él una caña, hablar para tratar de convencerle que trabaje más, a castigarle de no jugar y de reprenderle con castigos y esas cosas.
Que no se vea útil
no
en el equipo.
No soy partidario de ello. En uh-huh. definitiva, que a mí no me gusta ese tipo de metodología. Cada uno tiene la suya y es respetable.
Y la última que te voy a hacer es respecto al tema defensivo, esos dos tantos que comentabas antes que siguen encajando, ¿no?, que siguen pues todas las semanas llegando, es más complicado, igual que hablaba antes en el caso del baloncesto. Si al final acabas encajando todos los días mucho en contra, al final llega el día en que tú no seas capaz de hacer tanto a favor como para sacar los partidos adelante. Hablabas de una defensa de 15 metros adelantada sobre la
frontal del área
y no sé cómo les vistes, no sé cómo fueron los goles tampoco, me los puedes contar un poco, sobre todo los visitantes, porque llevan una racha mala, sobre todo en el tema de ser poco contundentes y dejar la pelota precisamente ahí, en esos 15 metros.
Sí, bueno, el primer gol fue más o menos lógico y dentro de los parámetros del juego, lo único que sucedió es en el tramo final de la primera parte, pero sí que es verdad que el segundo fue a pelota parada. Y ahí Adrián, que en el tramo final el equipo mostró un poquitín de nervios, que eso no lo había añadido porque no esperaba algo más, vi algún nervio y eso sí que me extrañó en un equipo que acaba de estrenar entrenador, vi algún nervio y sobre todo le vi en portería, vi a Adrián que arrancó muy bien, pero a medida que fue pasando el partido, especialmente la segunda parte, pues hubo nervios en alguna línea en la parte de atrás, como veíamos claramente de una forma más alarmante con Pablo Huerga, y ayer volvieron a aparecer los nervios y sobre todo apareció en la portería en una salida malísima, saliendo más adelante del punto de penalti en un balón largo, en un balón de pelota parada.
Pues eso no le da confianza a la defensa, para
claro,
nada.
Claro, es que además es un balón que siempre tienen que saltar los centrales y el cabecero, sobre todo los centrales. Si los centrales no dominan ese tipo de acciones cuando el balón va a la frontal del área, pues ¿qué te van a dominar? Que es el punto más importante que tienen ellos que defender. Salió muchísimo, salió de forma desorganizada, que no venía a cuento, y vino un gol pues por ahí que de alguna forma no se puede valorar desde el lado colectivo, aunque luego termine afectándole.
Quería que hicieras un pequeño apunte de la región de aficionados, pero si se me van acumulando las preguntas de las primeras sensaciones, también es lógico porque era el primer partido con el nuevo entrenador. Otra de las cosas que hay que analizar, Luis, no se cierra la llegada a alguien más, pero apunta el entrenador que si viene alguien la prioridad es arriba, no atrás. No sé si consideras que a lo mejor un cuarto central, considerando un Kaká que por ejemplo ayer no estaba, que para mí es a lo mejor más lateral que central. No sé si lo ves correcto, si piensas que...
No, Kaká de lateral no. Kaká de lateral yo no le veo. Yo tengo claramente un planteamiento y una decisión.
No, Kaká de lateral lo veo, yo. Me parece que es un, chico que va contundente, que va rápido, jugador, pero que luego no le demanda sacar el balón.
Un jugador con esa envergadura es difícil que juegue de lateral, Manuel. No tiene tampoco ninguna profundidad en banda. Desde el lado ofensivo sería, no voy a decir nulo, porque todo jugador aporta cosas, pero al lado de al lado de Dani Burgos, pues no va a tener esa profundidad ni va a tener ningún centro. Por lo tanto, ofensivamente prácticamente descartado, y desde el lado defensivo, pues es un chico con una cierta envergadura, y ahí el centro de gravedad es conveniente que el jugador le tenga bajo, porque para defender la banda es muy conveniente ser rapidito en espacio corto, y Kaká pues justamente es veloz en espacio largo, que es más donde se utiliza en el central y no en el lateral.
Respecto a las incorporaciones, posibles incorporaciones, ¿dónde lo ves? ¿Arriba, atrás?
Mira, eso delantero, se lo vamos a dejar al propio técnico. Yo evidentemente tengo claro que lo que hay que hacer es apostar por los que están y darles fuerza, y sobre todo que no se te escape Ibi. O sea, si
ya, dejas, pero se te ha escapado, entonces,
si dejas que se te escape Messi, ¿a quién vas a firmar?
Si dejas, que se escape a, si dejas que se escape Cristiano Ronaldo, ¿a quién vas a fichar? Y es
pues
lo que
así está el Real Madrid.
Madrid
donde está. Entonces está claro que eso. Si me preguntas, ¿crees que van a traer jugadores? Sin duda. ¿Que esos jugadores van a ser de casa? No.
Muy bien, pues está ahí el análisis de este partido, y vamos a ahora sí bajar un peldaño y hablar un poquito de la regional de aficionados, no sin antes contaros que en Guardo Fútbol Sala se suspendió su partido frente a Boal. Es un pequeño detalle que os cuento. Bueno, pues está aplazado por malísimas condiciones del terreno de juego. Es una cancha que está medio cerrada, medio sin cerrar. Es un campo de fútbol sala el que hay ahí en Boal, y estaba en unas condiciones lamentables. No puede calificarse de otra manera. Y luego, repasando también el resultado de balonmano de Chapela Turismo de Chapela frente a Palencia Turismo, en el que también se aplazó el encuentro. O sea, que tuvimos ahí dos partidos aplazados. Bajamos ahora sí una categoría, hablamos de regional de aficionados, empezando, por ejemplo, por Palencia Club de Fútbol. Muchas quejas en el 0-1, por lo menos en la parte que a mí me llega por parte de la directiva.
Sí, partido muy igualado. Cada equipo tuvo una única oportunidad. El equipo visitante la marcó, los nuestros no fueron capaces de materializar un mano a mano con el portero, y al final, en estas categorías donde se juega menos, donde las oportunidades, sobre todo en el campo del Otero, que es un campo pequeñito, pues aparecen pocas, como digo, una ocasión para cada equipo que no fueron capaces los morados de materializar la suya. Un gol anulado en un fuera de juego, un remate de cabeza muy bonito también en un centro lateral. Yo tengo muchas dudas de si el balón, si el jugador estuviera en fuera de juego, arranca desde muchos metros desde atrás, con lo cual cuando se entra en carrera, bueno, los árbitros son de la regional de aficionados también, y,
sí, y las categorías también en los arbitrajes están por algo.
Y es lo que me parece a mí, que se confundieron. Como digo, un partido muy igualado donde el gol le marcaron, el equipo visitante fue el que marcó.
Gafas entre el diocesano y el Becerril, el tercero contra el cuarto, 0-0.
Bueno, resultado justo. Debo de decir que de los 10 últimos partidos, fíjate, el Becerril ha jugado fuera de casa 6. En el tramo final de los 6 partidos, los 6 les va a jugar aquí en casa. Cuatro de ellos en su propio feudo y luego dos derbis. Es decir, que si el Becerril llega en esta situación, que está a 3 puntos del Mirandés, que es el líder, yo creo que tendría muchas opciones de conseguir el objetivo final, que no es otro que el de volver a la tercera división.
Bueno, pues vais a aclarar un poquito las cosas. Mañana hablaremos un poquito más del Becerril y también, por ejemplo, del Castilla-Palencia, que cayó derrotado frente al Talercuende, 1-2.
Sí, bueno, vemos que está ahí el Castilla-Palencia, está en la mitad de la tabla, creo que tiene 27
puntos,
27 puntos, es decir, que está ahí en tierra de nadie.
Hay un grupito ahí entre San José, Racing Lermeño, el propio Castilla Palencia o el Talercuende, que están, pues eso, apretados en 2 puntos.
Es un equipo que da la de cal y la de arena, pues en la mitad de la tabla. El Venta de Baños le vemos que está ahí con 9 puntitos, lo tiene muy difícil para salvar la categoría, seguir luchando y peleando por ver si lo consiguen, y eso es lo que podemos decir de los de la regional de aficionados, pero que no se nos escapen los de juveniles de División de Honor, que también tuve la oportunidad de verlos.
Voy a ello un segundo, analizamos lo del Villamuriel, tiene 30 puntos, 3 más que Castilla-Palencia, no sé si lo incluyes ahí en
sí,
esa zona de nadie.
Bueno, está con 30 puntos, tiene 37 el Mirandés, pues ahí vamos a ver qué
dos
es,
partidos y un empate.
¿Qué es lo que hace este Villamuriel? Es que nos tiene tremendamente desconcertados, arranca bien, luego tiene un bache, que eso no es un bache, que es un socavón. Está a 7 puntos de líder. En
muchas bajas. En ese bache tuvo muchas bajas. Hay que considerar también
esa plantilla que me gusta.
Esa variable.
Entiendo también que en ese equipo Hay varios jugadores que deberían de estar jugando en la Balastera, yo sabes que lo digo, creo que debería de ser un equipo mucho más local, yo creo que hay ahí una serie de jugadores que deberían de estar, en el Castilla-Palencia hay otra serie de jugadores que deberían de estar jugando también en la Balastera, en el Becerril deberían de estar jugando varios de sus jugadores en la Balastera.
Sería todo mucho más local, ¿no?
Que, bueno,
la confianza me parece que no va a ir por ahí.
Es que me parece más lógico y razonable, porque son jugadores de tercera división, solo hay un equipo en tercera división.
Deberían estar en ello. Y el último caso, que es el del Villa, el del Venta de Baños, que bueno, pues empieza a tenerlo complicado. Nueve puntitos. Difícil. Pasamos de hablar directamente del Club Deportivo Palencia. No se presentó en su partido frente al Bosco y era algo que yo creo que hasta, vamos, o sea, hasta el que más confianza tenía estaba dudando.
Dudando no, yo creo que pensaba que no iba a jugarse el partido.
En teoría tienen que disputar el próximo partido aquí en 3 semanas y lo tienen que hacer frente al Venta de Baños para ir recuperando partidos. Ese es en 3 semanas, yo creo que no va a ser.
A la
segunda, pues esta película se finí y
por
ya,
desgracia.
Y ya, pero escucha, para estar
con el cariño que ya teníamos para, a ese Deportivo,
escucha,
Palencia,
para estar arrastrándose por los campos de fútbol, de verdad,
y dando, o sea, esa imagen,
o sea,
de
es que es mejor que no.
Eso,
o sea,
estoy totalmente
así,
de acuerdo,
así,
pero
de claro, así de claro te lo digo, aunque da pena.
Reconocerás conmigo que era un equipo que yo ya le había cogido muchísimo cariño
y estaba empezando a llevar gente y estaba empezando a tal, pero que escucha, para hacer lo que han hecho, mira, o sea, para andar arrastrándose, mejor echa carpetazo, olvídate del asunto y déjate de estar todo el día en el juzgado, de estar en el limbo deportivo y demás. Háblame mejor de algo más positivo, que es de la victoria del CIA, venga.
De la victoria de la CIA, muy importante, por 1-0, lo pudimos ver el sábado a una hora pues muy interesante para que pudieran acudir allí a las 6 de la tarde. Bueno, hizo un poquito de frío porque el sábado tan lluvioso hizo un poquito de frío, y decir que con ese importante resultado el equipo da un paso importante. A mí me siguen gustando las formas, me siguen gustando los jugadores, me siguen gustando los planteamientos que se están realizando sobre el mismo, y también quiero felicitar al árbitro, a De la Loma, que es un niño, que me permita que le llame niño, con 23 que añitos creo.
Un
que
niño
tiene.
Es.
Niño es, al lado mío por lo menos lo es, que le auguro un gran futuro en el arbitraje. Me gustó muchísimo cómo pitó y por eso también le quiero reseñar en esta valoración y apreciación que he hecho respecto de ese encuentro, que como digo, fue un paso muy importante para conseguir que el fútbol palentino siga en esa importante división, que compartimos todos esa idea. La apuesta ha sido desde el propio consistorio, dejándoles jugar en la Balastera, que siempre hemos estado ahí criticando. También debemos de reseñar y resaltar ese acierto enorme que ha sido dejando jugar a este equipo en esa categoría, dándoles ese justo premio de jugar en ese magnífico escenario como es la Balastera.
Muy bien, Luis, pues terminando con ese resultado de el CIA 1, Santa Marta 0, y la posición en el puesto número 11 está el Club Internacional de la Amistad, sigue en ese grupo de muchos equipos que están en zona media de la tabla, muy cerquita unos de otros, pero sobre todo, lo más importante, sacando ventajas, sacando puntos y réditos a los que están abajo de la tabla. Y en baloncesto ya os hemos contado un poquito de la cuarta derrota consecutiva de Chocolates Trapa Palencia. Bueno, pues como os decía antes, muchas cosas que cambiar, lo analizaremos un poco más detenidamente mañana, porque viene Álvaro Mínguez y Chema Frontela para hacer el scouting del Barça B. Y otro pequeño apunte que os doy es el resultado en el derbi entre el Venta de Baños y Filipenses. Se lo llevaron los de Filipenses 65-67 en un partido muy apretado, donde los de la capital crecieron desde la defensa para seguir como líderes de la categoría, que es ahora mismo donde están. Hay que reseñar que remontaron 17 puntos, o sea que también le fueron mal las cosas en ese caso a Venta de Baños, no supo mantener la ventaja. Don Luis Sierra Mediavilla, que ha sido un auténtico placer contar otra vez como cada lunes con usted. Que descanse esta semana.
El placer ha sido mío. Yo ya me voy para casa a descansar de ese colchón magnífico, colchonería Emiliano.
Una siestecita, ahora sí que me echaba yo.
Emiliano 2, a descansar.
Sí que me echaba una siestecita yo, no sé ustedes. En cualquier caso, son las 4 y 8 minutos de la tarde. Ha sido un auténtico placer. Reciban un saludo de Manuel Bojón. Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido. Hasta mañana.